Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le queda una hora a esta linterna del viernes, enseguida la linterna de la iglesia, pero antes Ángel Rubio, como siempre, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Lo último lo hemos contado en la linterna es que la agencia de calificación Fitch ha decidido mantener la calificación de la deuda española en un aprobado alto. Considera que aunque la economía española vuelva a crecer con solidez, esta agencia dice que se trata de una recuperación cíclica y añade que las próximas elecciones generales generan incertidumbre a la situación. Venimos contando también en esta linterna que no se sabe nada sobre el paradero de los tres militares españoles que viajaban en un helicóptero estrellado ayer a 500 kilómetros de Gran Canaria. Siguen abiertas todas las hipótesis, como ha contado el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
No hemos podido llegar a la cabina, hemos bajado, pero no hemos podido llegar a la cabina. No perdemos la esperanza, pero trabajamos en todas las hipótesis. Y para eso no vamos a escatimar ni un solo medio.
Por cierto, que Canarias está en alerta máxima por las lluvias y allí va a estar lo peor este fin de semana en cuanto al tiempo se refiere, aunque puede llover en la península. Nos lo ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
Mañana sábado podemos decir que hay tres focos de precipitaciones en el conjunto de España. Uno, por supuesto, va a seguir siendo Canarias. Otro de los focos de tormenta será el Cantábrico, especialmente el más occidental, el norte de Galicia. Y el otro, el conjunto de las sierras béticas, ¿no? Interior de Murcia, interior de Almería, de Granada. El domingo un poquito más soleado que el sábado, aunque es verdad que seguirán ese foco de lluvias en Canarias,
donde se espera de verdad mal tiempo, con rachas de viento de hasta 400 kilómetros por hora. Es en México. El huracán Patricia tiene previsto llegar a la costa occidental del país en una hora. Hemos contado en esta linterna el discurso del rey Felipe VI en los premios Princesa de Asturias. Ha puesto en valor la defensa de la legalidad y ha alertado de las consecuencias de construir muros con sentimientos, en clara alusión al nacionalismo catalán. Y vamos al último fin de semana antes de la convocatoria de elecciones. Rajoy estará en Alicante, Pedro Sánchez visita las cuencas leonesas, Albert Rivera estará en Madrid y Pablo Iglesias presenta su estrategia electoral. Vamos también al cambio de horario de invierno y al concierto de Cadena 100 por ellas.
Y también vamos, por supuesto, a la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Abrimos el tiempo para el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en estas últimas jornadas, en este viernes 23 de octubre de 2015, hoy con Antonio Mora en el control de sonido, con Juanjo Bermejo en el control central y con Belén Montes en la producción. Nuestros compañeros de tertulia de esta noche otoñal son los que les cuento a continuación. Javier Burrieza está en COPE Valladolid con la asistencia técnica de Ignacio Cabrejas. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Bienvenido.
Faustino, muchas gracias.
Nuestra segunda invitada es Ana María Medina, está en COPE Málaga con el control de sonido de nuestro compañero Javier Campos. Buenas noches, Ana.
Muy buenas noches.
Y aquí en los estudios de COPE Madrid, Javier Benjumea, bienvenido, buenas noches.
De cuerpo presente, aquí, sí, contigo.
Sí, señor, así me gusta. Pues como cada viernes, antes de entrar en materia, vamos a recordarles cómo se pueden poner en contacto con nosotros para participar en el programa a través de las redes sociales. Nos lo cuenta, como siempre, Belén Monte, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. En Facebook somos en Religión COPE, nos pueden buscar allí. También estamos en Twitter, nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues tenemos un par de libros de regalo para quienes se contacten con nosotros. Hoy vamos a regalar un libro que se titula Religión para torpes, de Chema Álvarez, en la editorial San Pablo. Es un pequeño libro destinado, en este caso, a muchos creyentes que o no han leído el Evangelio o lo conocen por encima o no se atreven a navegar por las páginas de la Biblia por pereza, por miedo a comprender, a aburrirse, a no comprender. En fin, un librito para explicar de forma clara y cercana los principales términos para acercarse y encontrar respuestas quizá a la fe que buscan. Religión para torpes, de Chema Álvarez, de la editorial San Pablo. Dicho esto, entramos en materia directamente y vamos a comenzar, cómo no, por el sínodo de obispos sobre la familia, que llega ya a su final, después de 3 semanas de trabajo. Mañana será la última jornada. Hoy viernes, recordamos, el relator general, el cardenal Peter Erdo, ha presentado el borrador, las líneas principales de lo que será el documento final, a partir de nada menos que 1.355 aportaciones de los padres sinodales, tras reuniones de las congregaciones y de los círculos menores. Y mañana, como decimos, será la última jornada en la que se votará ese documento final, un documento que se entregará al Papa con esas aportaciones, y el Papa decidirá pues si las hace públicas, si se convierten en una futura exhortación apostólica. No sabemos todavía. A mí, si os parece, compañeros, para comenzar, me gustaría comentar un aspecto que quizá ha pasado un poco inadvertido o no se le ha dado suficiente importancia, y es el discurso del Papa Francisco del sábado pasado. Fue con motivo del 50 aniversario de la institución del sínodo, y ahí hubo algunas afirmaciones, algunas aportaciones del Papa, que habló de la descentralización y conversión del papado, de seguir caminando en este camino de la sinodalidad. Dijo concretamente que el camino de la sinodalidad es el que Dios espera de la Iglesia en este tercer milenio, y de, también de que las iglesias locales tengan cada vez un mayor protagonismo, que sea también la Iglesia una pirámide invertida en la que el Papa es el servidor de todos. Pues vamos a empezar por ti, Javier.
Sí, y esa es la parte que
recibió, te ha llamado la atención, ¿no?
Que recibió algunos aplausos, además, también, cuando dijo el Papa: no es oportuno que el Papa sustituya a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas. A mí el discurso me pareció muy revelador del concepto que tiene Francisco, también el Papa Francisco, de su misión en la Iglesia, de su misión en la Iglesia como obispo de Roma, como obispo de Roma, de la diócesis, que también lo dijo en ese discurso, nos preside a todos, que nos preside en el amor y en la caridad. Y bueno, aludiendo a otros textos que se iba apoyando también en la Evangelii Gaudium, pues hablaba también de la necesidad de una conversión del papado. Pero cuando decía una conversión del papado, no es que el papa se tenga que hacer ni más devoto ni nada, sino pues que el papa, a él le importa mucho que no haya que el papa no sea esa gran estrella, sino que aquí nuestra gran estrella, si tiene que ser, tiene que ser Jesús, ¿no? Y entonces eso también me pareció revelador. Además, como todos los discursos del Papa Francisco, y además teniendo las posibilidades que tenemos, yo recomiendo a nuestros oyentes que vayan a internet y que, además de tener el texto, le vean a él mientras si tienen tiempo, mientras está pronunciando ese discurso. Entonces me pareció que ese es el modelo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo, qué Iglesia se está pidiendo para el tercer milenio? Pues él lo ha dicho, la Iglesia sinodal, la Iglesia de caminar juntos. Y eso también era muy importante en la recta final de este sínodo, cuando se está tratando un tema que es esencial, que es el de la familia, que la Iglesia está compuesto de muchos laicos que somos padres de familia, que somos esposos, y que, bueno, pues que participamos de todo eso, ¿no?
Ana.
Bueno, yo reitero lo que ha dicho Javier, sobre todo, ¿no? Eso de buscar la fuente. ¿Cuántas veces nos pasa que nos llegan mensajes incluso al móvil del Papa que no tienen nada que ver con cosas que ha dicho el Papa, ¿no? Es fundamental, es verdad, escuchar, leer al Papa y escucharlo y verlo en persona cuando está diciendo las cosas. Yo creo que es fundamental. Y a mí todo esto me lleva también a leer en esas palabras del Papa pues una invitación a esa Iglesia más sinodal, a esa Iglesia más participativa, y a recuperar el papel de los laicos, ¿no? Que muchas veces, pues yo creo que las iglesias locales se están revitalizando, y que a veces por necesidad y otras veces por convencimiento, yo creo que estamos llamados los laicos a formarnos y a tomar un papel también más participativo y más responsable en nuestra Iglesia, ¿no?
Ricardo.
Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? El Papa estaba conmemorando los 50 años de la institución del
Sínodo.
Del Sínodo de los Obispos por Pablo VI, y que haga esa reivindicación de la sinodalidad, ¿no? Donde todo el mundo es escuchado, y eso de entrada en el propio Sínodo, lo has dicho antes, 1.355 modos o enmiendas, ¿no? Al Instrumentum Laboris. Esto es un montón, y esto es debido a la dinámica de trabajo que ha introducido Francisco, ¿no? De grupos de trabajo y debates en pequeños grupos, donde realmente pues todo el mundo se ha escuchado. dentro además de ese periodo de reflexión a escala universal que se abrió con el primer cuestionario para el Sínodo 2014, luego un segundo cuestionario para el Sínodo 2015, realmente todo el mundo realmente sí que ha sido escuchado. Ahora bien, el Papa, además de esa descentralización, aportaba una segunda acepción del concepto de colegialidad o sinodalidad, tal como él lo entiende, que es la participación en una misión compartida. Es decir, esto no es una cuestión simplemente de reforma de estructuras y de reparto de competencias o de reparto de poderes, ¿no? También es una manera de que todo el mundo entienda que es partícipe o debe ser partícipe de la misión de la Iglesia. Y el propio Francisco pues lanzaba también una coletilla que, en fin, a ver cómo la digerimos. Y es que todo esto es muy fácil decirlo, pero hacerlo es un poquito más complejo. El Papa Francisco reconocía la dificultad de la tarea que él mismo ha puesto delante de la Iglesia, ¿no?
Y tampoco se escapaba, porque él decía en un momento, dice, el hecho de que el sínodo actúe siempre cum petro et sub petro no es una limitación de la libertad, sino una garantía de la unidad. O sea, él no se dice, yo soy simplemente un obispo que por tradición es el que está al frente de la Iglesia, etcétera, etcétera. No, sino que él está ahí también para ser esa pirámide invertida que afirmaba. Es decir, que solamente hay una, aquí hay un poder, que es el poder del servicio. Y el poder del servicio se entiende desde la cruz, que yo creo que la lleva y grande, ¿no? Porque tiene una serie de asuntos sobre los cuales decidir, pues que hay muchas sensibilidades, y eso también entronca un poco con lo que va a pasar con este documento final, en qué se va a convertir, pues hay sensibilidades y temas muy importantes que afectan a muchas personas, y donde también hay personas alejadas de la Iglesia o que quieren o que aparentemente pueden estar más alejadas de la Iglesia, que también ha puesto mucha esperanza. Entonces, la cruz que lleva de servicio es muy grande.
Javier, tenemos en este momento en la linterna de la Iglesia un invitado especial. Es el superior general de la Congregación de los Sagrados Corazones, que es padre sinodal, está trabajando en el sínodo desde hace 3 semanas, y al que queremos agradecer desde aquí el que ha hecho el esfuerzo de quedarse con nosotros para intervenir en nuestro programa de hoy. Padre Javier Álvarez Osorio, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, lo primero quiero preguntarle, el martes nos consta, porque tenemos fotos, de que tuvo una larga o por lo menos distendida conversación con el Papa Francisco desde Santa Marta al aula Pablo VI. Cuéntenos, ¿qué tal fue la experiencia?
Ustedes están bien informados de todo, ¿verdad? Sí, me lo encontré al llegar y justo el tramo, no muy largo, unos 300 metros, pero como ahí camina despacito y se para y charla, me lo encontré y ahí estuvimos los dos charlando y caminando un rato. Sí, no, muy bien, él muy sencillo, muy directo, me preguntó cómo iba el trabajo del grupo, todavía estábamos en grupo, y yo aproveché para comentarle algunas de mis inquietudes, y él me dio su opinión, y fue de lo más interesante, claro.
Por supuesto, pues para eso le llamamos, para que nos cuente cuál es el balance que hace de estas 3 semanas de trabajo, de esos temas tratados que han salido en los grupos menores donde se ha trabajado y nos consta que mucho, y usted en su caso como superior general de una orden religiosa que trabaja con la familia, que trabaja con los jóvenes.
Bueno, la experiencia interesantísima, o sea, estar en un grupo así, es un sínodo de obispos, o sea, los 10 religiosos que estamos allí estamos un poco como colados de rondón, digamos, aunque estemos en el estatuto del sínodo y hacemos nuestro aporte, pero es ciertamente un encuentro de obispos, muy interesante escucharlo, ver cómo hablan como pastores, cómo llegan con historias concretas, con las preocupaciones de su gente. Y después yo he tenido un grupo muy bueno donde se ha podido hablar con libertad, donde hemos hecho muchos aportes, muchos modos, como se llaman. Y después, al mismo tiempo, constatar la dificultad, como decía, han recordado ustedes en el discurso del Papa el sábado, que la sinodalidad es hermosa, pero es difícil. Es decir, la diversidad de preocupaciones, de intereses, de sensibilidades es grande. Entonces, caminar juntos, pues, es difícil. Sí.
Sí, una pregunta de Ana Medina, desde Málaga, en este caso.
Sí, don sí. Javier, quería preguntarle, usted ha dicho que estaban colados de rondón, yo creo que también hay colados de rondón algunos laicos allí en el sínodo y también matrimonios. ¿Qué le ha llegado más a usted del testimonio de estas familias que han estado allí presentes compartiendo pues sus luces y sus sombras también con los obispos?
En mi grupo había dos matrimonios y después una mujer casada que es profesora de teología en Argentina. Con ellos he tenido más contacto directo, hemos trabajado juntos en el grupo. Sus aportes muy interesantes. Yo creo que a veces nos miraban con mucho respeto, pero diciendo, ustedes no saben muy bien de lo que están hablando. Otras veces nos recordaban un poco la realidad de ciertas cosas de la vida de la familia. Y después también he constatado con las intervenciones en el aula, cuando han podido hablar cada uno, su intervención breve, pero cada uno ha tenido algo que decir, como también entre ellos hay una diversidad enorme. Es decir, uno encuentra laicos que ponen el acento en ciertos aspectos que otros lo ven completamente diferente. O sea, esa diversidad que se veía en el aula entre los obispos, yo la he notado también entre los laicos que han asistido.
Javier.
Sí, padre. Sí. Javier. El arzobispo de Viena ha dicho que el sínodo, que ha sido uno de los sínodos más interesantes a los que él ha asistido, precisamente por ese sentido práctico, ¿no?, del mismo. Yo le quería también preguntar que en algunos medios de comunicación lo que nos ha llegado es que ese pequeño sínodo de lengua hispanohablante, pues que ha sido también abierto en pedir soluciones prácticas y no quedarse en palabras bonitas hacia la misericordia, sino en que eso se traduzca en realidades. ¿Ha sido así?
Sí. Y este lenguaje de la misericordia y la práctica, a ver, todo esto tiene como doble filo, es hermoso, es ambiguo también. Todos buscamos, todos queremos que sea un sínodo pastoral que ayude a la Iglesia a actuar de otra manera, o sea, que las cosas cambien, como también Francisco nos ha recordado muchas veces. Lo que pasa es que todas estas palabras, por ejemplo, empezando por la de iglesia, cuando se habla de iglesia dentro de un sínodo de obispos, y salía en nuestro grupo hispanohablante, pues había momentos en que había que reconocer y decir, un momento, ¿estamos hablando de iglesia o estamos hablando del colegio episcopal o del clero y de los agentes de pastoral especializados? Entonces siempre está esta dualidad, ¿no? Siempre se habla como que la iglesia tiene que hacer algo por las familias, cuando en realidad las familias son iglesia, ¿no? Ahí este lenguaje típico nuestro que cuesta trabajo superarlo. Sí. Y también cuando se habla de la misericordia y se pide que sea práctica, hay un problema con, bueno, problema, una cuestión que está detrás todavía de eso, que una visión que toca mi manera de ver la fe, o sea, el cómo entender la acción de Dios en nosotros, cómo entender la salvación de Jesús, cómo entender la gracia, cómo está actuando Dios en las personas, porque un riesgo del discurso de la misericordia es decir, mira, lo que tú estás viviendo está mal, tú eres un pecador, pero yo soy bueno y me inclino hacia ti para echarte una mano, y eso sería la misericordia, ¿no? Uh-huh. Pero ese discurso tiene el riesgo de ser, pues, un tanto prepotente, ¿no?, digamos, y un altivo, y no comprender bien la acción de Dios en las personas más allá de nuestras propias fronteras. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, o sea, se quiere que esto sea un sínodo que abra vías prácticas de pastoral, de encuentro con la realidad de las personas. Pero incluso hablando así, todavía queda, bueno, siempre lo habrá, ¿verdad?, una ambigüedad en nuestro lenguaje que inevitable y que quiere decir que el documento que saque el sínodo, pues evidentemente no es un punto de llegada, no es un punto final, es un pasito más que el mejor servicio que puede hacer, me parece a mí, es dejar puertas abiertas para que la Iglesia, el pueblo de Dios, siga caminando y también para que Francisco pueda también avanzar, que le dejemos también a él margen para no atarlo en corto, ¿no?
Ricardo.
Pues si le parece, por rematar esta última cuestión que mencionaba usted, yo quería preguntarle por su intervención en el aula sinodal, donde decía usted que este era un sínodo sobre la familia y no sobre el matrimonio. Entonces, ¿cómo se concilian las dos cosas? ¿Cuál es su percepción del sentir en el sínodo? Es decir, estamos hablando de familias, no todas constituidas en torno al matrimonio, pero al mismo tiempo, obviamente, la Iglesia pues va a seguir proponiendo pues el matrimonio cristiano. como un ideal perfectamente alcanzable, siempre con la gracia, por supuesto. También se está pidiendo pues un papel mucho más activo a los propios matrimonios cristianos. Entonces, ¿cómo se concilian estas dos patas, ¿no? Es decir, sí, tenemos que ir afuera y la familia, decía usted, hay que verlo con realismo. Y esas familias no siempre están constituidas por matrimonios, pero al mismo tiempo lo que la Iglesia propone, obviamente, pues es el matrimonio cristiano, y tiene matrimonios cristianos que pueden dar testimonio, ¿no? Pues de la belleza, ¿no? Del sacramento. ¿Cómo conciliar ambas patas?
Sí, ese es uno de estos equilibrios difíciles de encontrar. Sí, yo decía en mi intervención y ahora al acabar el sínodo, pues me confirmo en ello. Ha sido sobre todo un sínodo sobre el matrimonio. Es decir, se ha hablado muchísimo del matrimonio cristiano sacramental, que está muy bien, que es una cosa preciosa y muy importante. Pero las familias, si hablamos de familia y de familias cristianas, estoy hablando, o sea, de familia de cristianos, es una realidad mucho más amplia. Es decir, hay monoparentales, viudos, gente que no está casada, familias recompuestas de muchas clases, ¿no? Y en muchas circunstancias. Entonces, claro, el sacramento del matrimonio, la Iglesia lo propone, entiende que ahí está el misterio del amor de Cristo a su Iglesia representado, y es una realidad inmensa, ¿no? Y que nos supera, como todo misterio. Pero si la Iglesia quiere trabajar con las familias, tiene que ampliar el horizonte, tiene que ampliar el foco. Y no para contraponerlo, al revés. Yo creo que una de las dimensiones más hermosas de un matrimonio cristiano es formar su familia, pero ser también, digamos, agente evangelizador de otra familia. De otra familia, como sea, sin adjetivo, o sea, de familia, incluso las no cristianas, ¿no? Porque en eso somos todos hermanos y hermanas en la realidad familiar, ¿no?
Padre,
por ahí va, y todo una línea que trabajarnos, porque nos hemos centrado mucho en el matrimonio. Y solamente le añado una pequeña cosa, si me permite.
Sí, sí.
Claro, cuando hablamos de sacramento, inevitablemente en la Iglesia entra la cuestión de la disciplina sacramental. Y entonces nos vamos enseguida, sobre todo en un grupo como el que se reúne en el sínodo, nos vamos enseguida a cuestiones de disciplina, de orden interno, de esto vale, esto no vale, lo permitido, lo no permitido, que nos embarranca muchas veces.
Bien, pues tendríamos mucho que hablar, pero queremos dejarle también descansar. Le agradecemos al padre Javier Álvarez Osorio que nos haya atendido en el programa La Linterna de la Iglesia, y desearle que salga todo muy bien mañana en esa jornada final de votación del documento que se entregará al Papa del Sino. Gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias.
Adiós.
Hemos hablado con el superior general de la Congregación de los Sagrados Corazones y ha dejado caer bastantes cosas. Yo creo que nos ha contado muy muy de cerca su espíritu, su vivencia, ¿no? Yo creo que, vamos, ha dejado bien claro que las cosas no son fáciles, y que sacar ahora un documento final tampoco es fácil con todo lo que se ha hablado en esos círculos.
Es que esto de la Iglesia en salida, la Iglesia misionera y todas estas cosas que dice el Papa no son para nada sencillas. Es decir, se trata de no mirarnos al ombligo permanentemente y decirle al mundo lo bien que lo hacemos. Eso es lo que le dije a los obispos norteamericanos en Filadelfia, ¿no? No sirve de nada estar repitiendo una y otra vez lo bien que hace las cosas la Iglesia, sino lo que tenemos que hacer es justamente salir afuera, donde las cosas no están tan bien muchas veces, pero son las que son y son las personas que son, y no podemos reemplazarlas. Y en fin, pues estar presentes con ellos, acompañarles, por supuesto sin ocultarles la verdad, pero sí que presentarla pues de una manera amable y en fin, pues con inteligencia. Y estas cosas, que es muy fácil, sí, enumerarlas sobre el papel, a la hora de la verdad, pues claro, como nos explicaba muy bien ahora, pues tienen sus resquemores, que claro, que esto no es fácil siempre de pulir.
Sí, yo me quedo con eso que ha dicho al final también, que muchas veces cuando nos centramos en cosas disciplinares nos embarranca, ¿no? Y yo creo que la familia cristiana tiene tantos retos que necesita pocas cosas de estas, ¿no? Pocas cosas que nos, pocas barreras. Necesita dar salidas y soluciones a unas realidades, pues que los que somos padres de familia, y vosotros lo sabéis también, pues tenemos que hacer, por ejemplo, la educación cristiana de nuestros hijos, incluso cuando están en los ambientes más favorables, incluso cuando van a colegios concertados, incluso cuando en casa se reza, incluso cuando se van los domingos a misa. Bueno, pues ahí, incluso con ese aspecto tan favorable, pues habrá muchos retos. Pues fíjate los retos que habrá cuando las realidades son las que nos han descrito el padre Javier. Y otra cosa que sí que quería decir, a mí me parece que es, a lo mejor esto no es muy correcto desde el punto de vista de lo que es un sínodo, pero a mí me parece que todas estas presencias de los superiores de las congregaciones generales, también ha estado el prepósito general de la Compañía de Jesús, por ejemplo, uh-huh, y los matrimonios son miembros esenciales en estas cosas, si no, señores, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que los matrimonios tendrán que decir, a mí me encantó cuando ha dicho hay diversidad en los matrimonios, pero también les miraban a los padres sinodales como diciendo, hombre, que nosotros estamos en esta batalla día a día. No quiero decir con eso de ir al giro contrario, ¿no? Todo, si caminamos todos juntos, caminamos todos juntos. En un tema que nos concierne, por supuesto.
Vamos a dejar el sínodo porque vamos a esperar sobre todo a lo que dé de sí mañana ese documento final, lo que conozcamos mañana por la noche, prácticamente cuando se conozcan pues los detalles de lo que ha salido en ese documento final que se va a presentar al Papa. Y si os parece, vamos a entrar en otro tema que también nos preocupa, y hablabas, Javier, de los hijos, y hemos tenido esta semana una polémica y gorda sobre el asunto de, una vez más, la enseñanza de la religión con ese borrador del Partido Socialista Obrero Español en su programa electoral, pues de revisar el concordato, de eliminar las referencias a la Iglesia Católica en la Constitución, de suprimir la religión de los currículums escolares. En fin, esto es
una vez más, tú lo has dicho.
Una vez más, porque
¿cómo decías tú que se titulaba el libro que sorteabais hoy?
El libro que sorteábamos hoy se llama concretamente El Evangelio para Torpes.
Pues a lo mejor los acuerdos.
A lo mejor, sí. Bueno, esta polémica, yo llevo casi 30 años en la información religiosa y hace 30 años se hablaba de lo mismo.
Pero yo no creo que en el Partido Socialista todo el mundo sea torpe.
Ese es No, por supuesto que no.
Porque es que la torpeza se disculpa. La torpeza se disculpa, pero cuando ya hay esta reincidencia en lo obvio, el se dice una y otra vez que es que esto no se le impone a nadie, que esto es un derecho de los padres, en fin, para nada, es un privilegio de la Iglesia, es un derecho de los padres católicos, como lo tienen los padres musulmanes, y si en algún lugar no lo pueden ejercer, pues tendrán todo el apoyo de los católicos para que puedan hacerlo. Y si alguien no quiere pues ningún tipo de asignaturas, pues no tiene por qué elegirla. Esto es algo optativo. Y por cierto, con todo el ambiente en contra, sin embargo, pues siguen siendo en torno a 66% de los padres y alumnos, ¿no?, que eligen esta asignatura. Con lo cual, en fin, algo tendrá. En fin, es esta siempre reiteradamente estos mensajes en vísperas de elecciones, caldeando el ambiente, que son muy peligrosos estos mensajes, porque es que están generando una división, una polarización social que es muy peligrosa. Es decir, por arañar un puñado de votos, lo que no puede permitirse un partido como el socialista es generar esta polarización social y estas divisiones, creando problemas allí donde no los hay, es decir, donde la sociedad pues se está regulando con total normalidad, ¿no?
Ana. Ricardo, yo sí, vamos, esta semana cuando escuchaba, ¿no?, las noticias, decía, no entremos ahí, ¿no? Yo creo que también es una manera como de ponernos la montera, ¿no?, a los católicos para que entremos en este debate, ¿no? Yo creo que es algo que siempre se ha quedado en el papel, que nunca se ha llegado después a llevar a la práctica, lo que ha demostrado pues que es una argucia electoral simplemente, ¿no? Y yo creo que es una cortina de humo que al revés, que nos está distrayendo de los temas que realmente nos preocupan. O sea, la sociedad lo que está pidiendo a los políticos es que haya una regeneración, que no se vuelva a las historias de siempre, que sean honestos, que luchen por el bien común, que no olviden a los descartados, que empujen no solamente nuestra economía, sino también nuestra igualdad, que dignifiquen el empleo. Y nos salen con esto, yo creo que están poniendo muy en duda la capacidad, ¿no?, intelectual de de los que vamos a acudir a votar el próximo 20 de diciembre y me da mucha pena, ¿no? Porque yo creo que estamos llamados a superar todo esto, ¿no? Ni siquiera entrar en el juego. Es que me daba hasta coraje el escuchar esto y el ver cómo la gente respondía y cómo nos volvíamos a decir otra vez los mismos argumentos de siempre.
Claro, Ana, es que está el peligro de dejarte encerrar en una trinchera otra vez, porque es que al final, claro, reaccionas y a veces reaccionas con enfado y esto claro. Es natural y es obvio, pero es que tampoco es una reacción esta sensata ni inteligente. Pero al mismo tiempo no puedes dejar este tipo de ofensivas, no puedes dejarlas sin responderlas.
Claro,
¿no?
Pero me daba pena porque, digo, al final no nos están ayudando a elegir bien, o sea, nos están metiendo en un juego electoral que no nos está permitiendo pues analizar la propuesta sólida y concreta de cada partido, claro, a ir a votar en esa libertad y a ver pues qué se acerca más a la defensa del bien común, que al final es lo que tenemos que votar todos, ¿no? Y yo ahí me venían a la mente esas 10 propuestas de Cáritas que tan claramente ha puesto encima de la mesa y
a
que
ver
está
si las han leído, ¿no?
Exactamente, que está presentando a los partidos políticos y decir, bueno, hacia ahí tenemos que tender, ¿no? Atender a hacer puentes. Y yo también creo que la Iglesia pues también nos tenemos que poner un poco pues en la balanza, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo estamos nosotros? Nosotros, ¿qué imagen estamos dando a la sociedad muchas veces para que se crean estas cosas, ¿no? Para que realmente estos titulares pues encuentren eco, ¿no? Y encuentren tierra fértil en mucha gente que, como decimos, por mucho que se le repita que la religión es una asignatura optativa o que no...
No, y que es un derecho fundamental tuyo y mío como padres de familia, es decir, de poder elegir esto.
Exactamente.
Para...
Entonces, bueno, me da pena ver la política que siga en ese clima, pero también me hace pensar en nosotros como Iglesia qué responsabilidad tenemos para lograr cambiar ese discurso por fin.
Hombre, hay que aclarar, desde luego, que esto es una propuesta de la ejecutiva del Partido Socialista, no de los socialistas, porque cristianos socialistas han hecho incluso una propuesta que a mí me parece muy interesante, que es que la asignatura de religión también tenga ese componente, sobre todo ese componente de enseñanza cultural de la religión que es tan necesaria para comprender la realidad. Pero a mí me ha enfadado mucho, me parece que un país como España necesita un Partido Socialista serio y un Partido Socialista que en su ejecutiva lo sea, en sus propuestas lo sean, y me da mucha pena que haya este anticlericalismo rancio que no solamente es de hace 30 años, sino que es de hace muchos más años. Y por otra parte, aquí nadie se escapa, que, ojo, la LOMCE en algunos casos ha permitido una reducción de las horas, en algunas comunidades autónomas, de las horas de religión que se están impartiendo, la última ley de educación. Uh-huh. Y me parece muy importante, decías tú desde Málaga, bueno, pues que también que qué imagen estaremos dando. Pues hombre, yo creo que la imagen que ha dado la Iglesia, y que también se tenía que dar cuenta de ello el Ejecutivo Socialista, la imagen que ha dado la Iglesia durante esta crisis es de estar en la ayuda constante de los necesitados. Y solamente había que pasar, ya no solamente por Cáritas, por bancos de alimentos, sino por las conferencias de San Vicente de Paúl y por tantos y por tantas, parroquias, y ver las colas que había, y ahí estaban gentes de la Iglesia ayudando a esos necesitados y sin ponerse medallas.
Sí, sí.
Sin ponerse medallas. Entonces vamos a ver si alguna vez nos vamos modernizando en el discurso, nos vamos actualizando en el discurso, sabemos lo que es ser aconfesional y ser lo que es laico, en distinguir entre un concordato del año 53 y unos acuerdos Iglesia-Estado del año 79, distinguirlos, señor secretario general del Partido Socialista, y darse cuenta de todas estas cosas. Y si se tiene alguien que olvidar de hablar de la Iglesia, a lo mejor se tiene que olvidar él, porque siempre está en los mismos programas.
El problema es que todo esto no importa. Aquí el único dato a tener en cuenta por quienes lanzan esta propuesta es el siguiente. Si la izquierda, es el cálculo que hacen, logra aglutinar en torno al PSOE los votos, con lo cual hay que salir a buscar los radicales, gana, independientemente de lo que haga el centro-derecha. Si el voto de izquierda se dispersa, el PSOE pierde. Ese es el único cálculo que se está haciendo.
¿Me permitís un momento? Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en la Linterna de la Iglesia, en la COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Es la mejor liga del mundo. Este fin de semana, la Guerra de los Galácticos se juega en COPE.
Dale. El sábado desde las 3, Celta Real Madrid.
No para, no para.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Eibar.
Vamos ya.
Atlético de Madrid, Valencia.
No sé qué viene todo este niño, pero seguro que es por tu culpa.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Antes de que sea demasiado tarde, ¿quieres conocer las historias reales de cristianos de Irak huidos del terrorismo islámico? Ediciones Palabra presenta su última novedad, donde el lector encontrará el testimonio de los cristianos perseguidos por el ISIS. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Antes de que sea demasiado tarde.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esta temporada, en COPE, Carlos Herrera te cuenta la actualidad.
Conocer todas las noticias del día que ya nos llegan.
Te la explica.
Y mucha Europa, ¿por qué? Porque ayer se daba una circunstancia en el Parlamento Europeo.
Le pone voz a la noticia.
Don Luis de Guindos, ¿qué tal, don Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
18.811, serie 114.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Cada día, miles de personas tienen que huir de la guerra, la persecución y el terror. Incluso una es demasiado. Una familia obligada a huir es demasiado. Un niño que crece en un campo de refugiados es demasiado. Un refugiado sin esperanza es demasiado. Haz una cosa, visita acnur.es y aprende a marcar la diferencia.
COPE colabora en esta acción. Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, amigos, con Ricardo Benjumea, con Ana María Medina y con Javier Burrieza en esta linterna de la iglesia de este viernes. Y queremos hablar ahora, entrar por un momento en hacer el homenaje que esta tarde hemos visto, merecido. El rey Felipe VI ha dicho: todos vosotros sois un orgullo para España, y lo ha dicho al entregar el premio a la Orden de San Juan de Dios, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, por su trabajo durante 5 siglos, nada menos. Ahí es nada. A mí me parece que antes de comentarlo vamos a escuchar precisamente las palabras de agradecimiento del Superior General de la Orden de San Juan de Dios, el Padre Jesús Setayo.
Música.
reconocimiento del premio Princesa de Asturias, en primer lugar, nos aporta, digamos, un reconocimiento a la misión que se realiza y sobre todo a las personas, ¿no? Yo siempre digo sobre todo a los colaboradores, a los profesionales, también a los hermanos. Sobre todo, yo lo que valoro es que, dado que es un reconocimiento social, pues quiere decir que nuestra misión es una misión que tiene actualidad. Es decir, que estamos dando una respuesta a distintas situaciones que el mundo necesita hoy, ¿no? Verdaderamente, para mí esto es un elemento importante. Por otro lado, es también una responsabilidad, porque es una llamada a un compromiso mayor por intentar seguir respondiendo y haciendo las cosas mejor, ¿no? Dado que estamos viviendo unos momentos y unos tiempos de tantos movimientos migratorios, de tantas gentes desplazadas, de tantas personas que pasan necesidad, nosotros creemos que lo que se pide hoy, sobre todo, se exige es ser capaces de acoger a estas personas, de darles casa, de darles hospitalidad, ¿no? Por eso yo siempre digo que hoy la hospitalidad es una categoría ética y un espacio, además, donde nos podemos encontrar todos con distintas motivaciones. Pienso que muy necesaria en el mundo de hoy, ¿no? Y es lo que caracteriza nuestro carisma y nuestra misión.
Era el hermano Jesús de Tallo, y a mí, no sé, a vosotros, me llamaba la atención esa ética de la hospitalidad, hospitalidad de la ética, que es un poco el carisma, ¿no?, de la orden.
Hoy ha sido, desde luego, la entrega de los premios.
Ha sido muy emotivo.
Asturias, sí. Lo más emotivo, con diferencia, ¿no?, de lo que todo el mundo ha resaltado, porque sí, pues tenemos la lucha contra el ébola, que es algo que ha estado acoparando titulares periodísticos, ¿no?, y todo el mundo ha reconocido, y es fantástico que así se haga. Pero es que, claro, esa hospitalidad que tú dices es que cada año supone atender a cerca de 30 millones de personas en todo el mundo, que se dice fácil. Es que es un país como Perú, a lo mejor, entero siendo atendido. Es decir, todas las personas pasarán por San Pedro, San Juan de Dios. Pues así es decir, con los pobres recursos muchas veces que se tienen, pues ¿cómo consiguen multiplicarlos? Es una cosa impresionante.
A mí me llama mucho la atención la reformulación de la vida religiosa, ¿verdad? Este año que estamos en el año de la vida consagrada. Uh-huh. En mayo, precisamente, el rey daba también el premio de Derechos Humanos Rey de España a las hermanas adoratrices, también por el trabajo con las mujeres muchas veces víctimas de la trata, ¿no? Y ahora vemos cómo premia, pues, esa labor, ¿no?, incansable de los hermanos de San Juan de Dios, ¿no? Y yo pienso, bueno, pues cómo han sabido adaptarse a los signos de los tiempos estas congregaciones religiosas, y cómo siguen dando, pues, signo de que se puede construir un mundo mejor entre todos, ¿no? Y un mundo mejor, pues, teniendo como base el Evangelio puro y duro. O sea, es que me parece admirable y creo que es muy importante que se reconozca socialmente, desde luego.
Pues veis, esta es la otra cara del reconocimiento eclesial que decíamos antes, ¿no? 1.100 hermanos hospitalarios presentes en 55 países, casi 400 centros sociales, 55.000 colaboradores,
toda una ciudad, Javier.
10.000 voluntarios, sí, 27 sí. millones de personas atendidas. Es decir, es que claro, es una labor para sentirnos, como ha dicho el rey, verdaderamente orgullosos de estos españoles, como nos hemos sentido orgullosos cuando han tenido que venir estos misioneros porque estaban ya muy enfermos y casi ya les traíamos muertos a nuestro país, Pajares, Martín y García Viejo, ¿no?, el año pasado. Y cómo, pues el ébola nos ha preocupado a nosotros cuando nos podía afectar. Pero ellos son los que han estado allí al pie del cañón en estos países tan explotados por tantas realidades, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que sentir también como católicos españoles orgullosos de que nuestra historia, a mí me gustaría también enseñárselo esto a nuestros jóvenes, que nuestra historia, hubo un día un loco que se llamó San Juan de Dios, que en 1593 se le ocurrió montar esto que es la orden hospitalaria.
Pues desde aquí nuestra felicitación a esta Orden de San Juan de Dios por ese premio, por supuesto. Y hablando ya también de la atención y de la labor caritativa, tenemos que seguir hablando una vez más de cómo está la situación de la acogida a los migrantes, porque esta misma semana Caritas Europa daba un varapalo bastante serio, aunque no sabemos si servirá para algo, a los dirigentes europeos, porque claro, está diciendo aquí muchas reuniones, muchos encuentros, muchos acuerdos, y al final aquí no está pasando nada.
Hombre, es verdad que ya empiezan a moverse cosas, ¿no? Pues ciudadanos eritreos pues han sido desplazados desde Italia a Suecia y otros países. Es verdad que ya hay preparativos, pues en el caso de España, por ejemplo, muy avanzados para responder a esa primera hornada de refugiados sirios que van a venirnos. El problema va a ser la tercera y la cuarta hornada, pero desde luego para la primera estamos bastante bien preparados. Pero al mismo tiempo que se hace esto, porque estas son fotos muy bonitas, casi como aquellas del lodo, ¿no? Que viene una familia de refugiados sirios, pues le das tú las llaves de una casa y pues queda fantástico, ¿no? La hospitalidad con los refugiados sirios. Pero, claro, primero, tenemos otros muchos refugiados desde hace mucho tiempo en España, a los cuales no se les reconoce prácticamente ningún derecho. Segundo, estos refugiados que están entrando en Europa y que nadie los quiere, y cerramos unas fronteras, abrimos otras, jugamos al despiste con ellos, ahora cerramos una vía del tren, ahora volvemos a abrirla por otro lado, pues como si nos trajeran la peste, ¿no? Entonces es que es una incongruencia tras otra y una vulneración de tratados internacionales, como aquí pues alguna noche no pues ha denunciado tras otras, porque es que nos estamos cargando el estatuto del refugiado, y es que sin esto pues es que el derecho humanitario pues pierde una de sus pilares esenciales, ¿no?
Precisamente eso es lo que está denunciando Cáritas Europa, ¿no? Esa total falta de respeto con los tratados internacionales, ¿no? Cómo estamos convirtiendo Europa en una fortaleza y estamos dejando de lado pues esa Europa más humana, ¿no? Más solidaria, ¿no? Y muchas veces pues efectivamente pues gente que llega en una situación de escapar de un conflicto, o escapar de una situación de vida o muerte, ¿no? Pues cómo se evalúa de urgencia su posibilidad de asilo, o se le devuelve en caliente, ¿no? Sin respetar pues sus derechos más básicos, ¿no? Ahora el 11 y 12 de noviembre es la cumbre de La Valeta sobre migración y cooperación, y bueno, pues Caritas ha planteado ahí también una serie de propuestas concretas, ¿no? Como pues el trabajar en concreto por la paz en los países de origen, el no amenazar a países no miembros de la Unión Europea con reducir la ayuda si no readmiten a los inmigrantes, y el proteger a las víctimas del tráfico de personas y medidas humanas en la acogida y la integración. Yo creo que
eso primero hay que hacer es preguntarles a los que vienen, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, si no respetamos esa parte, pues claro, todos los demás escalones pues se nos caen de golpe, ¿no?
Yo creo que además nuestra conciencia en este tema tiene que ser muy cotidiana, muy también de los escenarios que pisamos cada día, que seguro que vamos a tener situaciones que solucionar en este campo, y que nuestra conciencia tampoco esté sometida a ver solamente una foto en el Facebook de un niño que se ha ahogado, sino mucho más allá, sino que estemos pendientes de todos estos temas. Mira, yo vengo ahora de una reunión de matrimonios y precisamente hablábamos un poco de la encíclica de Laudato Si, y decían, bueno, ¿y esto cómo lo podemos hincar el diente? ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, pues simplemente a lo mejor estando informados de los retos que tenemos, no solamente como humanidad, sino también como iglesia, ya estamos dando pasos. Y luego, lo que os decía al principio, nos vamos a encontrar situaciones de migración en nuestras calles, en nuestro trabajo, en la educación que aportamos a nuestros hijos. Bueno, pues vamos a hablar de estos temas con generosidad y sobre todo con información.
A mí me gusta, siempre me viene a la mente la frase de Hebreos 13, ¿no? No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. A mí toda esta situación de los refugiados siempre me recuerda a esa frase del Evangelio, ¿no? Yo creo que quizá la teníamos que tener en el cabecero de la cama ahora, en este tiempo.
Hay dos temas más que quería apuntar, por lo menos antes de terminar nuestro programa de hoy. Tenemos en relación con estos asuntos, hay una peregrinación que comienza este fin de semana a Roma de los gitanos del mundo, porque se cumplen 50 50 años del encuentro que tuvo Pablo VI con el mundo gitano, pues hay 6.000 gitanos nada menos de toda Europa en un encuentro que va a tener lugar este fin de semana. El lunes le recibe el Papa y es una forma también de cuidar esta pastoral que durante muchos años estuvo descuidada y que desde ese momento, en estos 50 años, ha evolucionado muchísimo. De hecho, tenemos un beato, recordamos al beato
Pelé.
Ceferino Jiménez Maña, el Pelé, que es un hito, ¿no? Y que es un ejemplo para todo este colectivo, que bueno, pues tiene también una atención y una atención pastoral. Y aparte de esta noticia, a mí me ha llamado la atención, no sé a vosotros, pero una noticia que ha salido esta semana que no se ha conocido mucho porque no hay ninguna confirmación oficial por ninguna de las partes, y es el encuentro que ha habido entre autoridades del Vaticano y de China. Ha sido hace una semana más o menos y pues bueno, ha habido un encuentro ahí en el que parece que ha habido un acercamiento, no se sabe si con algún resultado en el tiempo. Con las autoridades chinas, como se sabe, hay que ir con un tira y afloja constante, pero sí que parece que hay...
La
fuente es creíble, sí, sí.
Es creíble.
Y las agencias que lo han dado son muy fiables. Y bueno, yo desde el momento en que estuve en China y vi cómo viven los cristianos perseguidos, es una obsesión la que tengo y preocupación por ver cómo puede avanzar de alguna manera el que la Iglesia Católica pueda continuar desarrollando allí su labor y que los cristianos puedan vivir su fe simplemente. Tampoco se pediría nada más.
Son auténticos héroes de la fe, ¿verdad, Faustino?
Totalmente.
Así es.
Pues tu obsesión era la obsesión de la Iglesia, por ejemplo, de mi santo patrono San Francisco Javier.
Exacto,
que murió.
O de Mateo Ricci.
O de Mateo Ricci, ver los dos, no quería decir las dos jesuitas, ¿no? Pero,
tú
pero,
que eres especialista en jesuitas.
Sí, pues y de establecer desde ellos, Ricci todavía más, ese diálogo con esa sociedad, ¿no? En aquella compañía del siglo XVI, pues había algunos que iban como Alonso de Sandoval ofreciendo a Felipe II, mire, todos estos territorios podría tener tantas diócesis como hay en Europa. Le ofreció un proyecto de conquista desde Filipinas y sin embargo Ricci era desde el camino del diálogo, ¿no? Qué de vanguardia, ¿no? O Roberto de Nobili, ¿no? Bueno, pues es la obsesión de la iglesia evangelizadora pues desde el siglo XVI.
Es complicado, porque al mismo tiempo, claro, que hay estos pequeños gestos de distensión, pues luego resulta que tenemos toda esta campaña contra las cruces desatada por el gobierno, claro. Este intento atroz de controlar, es que cualquier actividad de las religiones, ¿no? Es algo más que complicado, casi esquizofrénico.
Es que ellos lo dicen, es un continuo tira y afloja, depende también de quién sea el gobernador de una provincia, de cómo convive la iglesia patriótica con la iglesia subterránea, en unos sitios mejor, en otros peor, en otros con más persecución. La verdad es que es una situación difícil, pero que ahora parece que hay un principio de acuerdo, sobre todo en el tema del nombramiento de obispos, que sí que puede ser que lleguen a un acuerdo para nombrar obispos.
Porque es ahí donde el gobierno quiere claramente controlar a la Iglesia.
Exacto.
Muchos podemos preguntarnos además cómo podemos ayudar nosotros desde aquí, por ejemplo, a los católicos que están en China pues padeciendo, ¿no?, esa persecución tan atroz. Y pues yo invitaría a simplemente en las redes sociales buscar la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada que está poniéndonos al día en este tema de Mi Granito por China. O sea, ahí vamos a encontrar vídeos, materiales, recursos, datos para conocer la situación y poderlas apoyar de alguna manera.
Es una vía, por supuesto, para apoyar. Y bueno, seguiremos también de cerca el tema de la situación en China, aunque las informaciones que llegan, como decimos, pues vienen con cuentagotas y porque no hay más información, pero son pasitos pequeños que se van dando y que ojalá pues se conviertan en realidades en próximos días. Tenemos que llegamos ya al final. Gracias, Ana María Medina, por estar con nosotros esta noche y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Gracias también a Ricardo Benjumea, aquí en Madrid.
Un placer de noche.
Y bueno, Valladolid, Javier Burrieza, hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Pues buenas noches, aquí todavía no hace frío, ¿eh? Valladolid.
Todavía no, bueno, no. ya llegará el invierno. Gracias a nuestros compañeros. En el control de sonido ha estado Antonio Mara, en la producción Belén Montes. Volvemos dentro de una semana. Que pasen unos buenos días. She'd ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, when she passed.
passed away. Cried and cried all cried day. And cried alone again. Naturally. Alone again.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.